Sin duda, una deuda de muchos años, una deuda provincial también, porque muchos organismos provinciales tampoco se han preocupado mucho por regularizar, inclusive el mismo IPB. Tenemos muchísimos barrios, muchísimos, te diría que el 70% de los barrios del departamento sin escritura, y muchos dependen del IPB. Entonces, bueno, hemos querido accionar sobre los que tenemos jurisdicción, sobre los que son de terrenos municipales, y como prueba piloto hemos encarado 5 barrios, que después si querés los charlamos o los menciono, donde el municipio invierte una buena cantidad de fondos para que esto se agilice y para que esto quede en el punto tal que el vecino pueda escriturar. Han habido diferentes factores que dificultan la regularización dominial. Una parte ha sido responsabilidad nuestra y nos hacemos cargo, y otra parte tiene que ver con lo que el vecino hace desde lo particular. Entonces, si nosotros como Estado municipal seguimos esperando que el vecino como particular haga las escrituras, el proceso es muy largo. Si no se hace de manera grupal, es mucho más largo aún. Entonces, bueno, hemos agilizado algunas cuestiones donde el municipio, en estos 5 barrios, en estas 5 pruebas piloto que estamos encarando, va a destinar los fondos para pagar las agrimensuras y por ende los planos aprobados, y va a ingresar a través de proyectos de ordenanza al Consejo Deliberante para la sesión. Vamos a hacer todo nosotros y va a correr por cuenta nuestra en todo lo que tenga que ver hasta el paso previo a poder escriturar. Así que bueno, eso es más o menos, bien resumido, lo que viene a ser el plan de regularización municipal que estamos llevando adelante.
Bien, contanos, Claudio, ¿cuáles son esos barrios por los que han empezado?
De todos estos barrios que yo mencionaba recién que no tienen escritura.
De este 70% nosotros, que vos decías recién.
Sí. Hay muchas particularidades. Por ejemplo, hay barrios que están en terrenos fiscales nacionales. Hay otros barrios que están en terrenos fiscales provinciales. Otros barrios que son del IPB.
Bien.
Terrenos provinciales. Otros barrios que están en jurisdicciones de irrigación.
Bien.
Y otros barrios que los terrenos son municipales. Y me olvidaba uno más. Y hay barrios donde los terrenos son propiedad de la entidad, de la entidad intermedia que los creó. De la asociación tal, de la... ¿Me explico?
Sí, sí, de la cooperativa, por ejemplo.
De la cooperativa, claro. De la cooperativa de vivienda que se hizo en algún momento para construirlo. Bien. Entonces, mirá toda la particularidad de lo que te estoy mencionando.
Bien.
¿Dónde nosotros podemos accionar y agilizar esto de la regularización dominial? Nosotros lo podemos hacer en los terrenos que son públicos municipales.
Bien. Interrumpo, Claudio, ahí para... todo esto que vos mencionás, esta masa de barrios con sus diferentes particularidades sobre dónde están, son barrios, digamos, corregime si uso mal los términos, regulares, digamos, adjudicados a las personas. ¿No tienen en cuenta asentamientos más espontáneos o también también entrarían ahí?
Estos barrios que están sin escritura son de todo tipo.
De todo tipo.
Por ejemplo,
bien.
De las 5 pruebas piloto que vamos a encarar, uno es el 22 de abril, que es un asentamiento.
Ah, perfecto. Bien.
Donde vamos a encontrarnos mucho.
¿En qué distrito es ese, Claudio?
Eso de Costa Arauco.
Costa, bien.
Donde ahí particularmente nos vamos a encontrar muchos inconvenientes. Porque Catastro de Provincia, para aprobar esos planos que hemos contratado agrimensores para que los realicen, pone muchos peros. Porque hay leyes que dicen que las calles tienen que tener tanto de ancho, porque hay leyes que dicen que el acceso tiene que estar determinado por algunas características, las calles tienen que tener entrada y salida, los terrenos tienen que tener un máximo y un mínimo de frente. Bueno, hay una serie de particularidades que Catastro de la Provincia empieza a pedir para esa aprobación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a accionar sobre esos casos particulares que son más conflictivos por las características, vamos a accionar y vamos a pedir alguna serie de modificaciones que se les pueda hacer, y si nosotros tenemos que hacer alguna modificación a través de obra, lo vamos a realizar, porque lo que queremos hacer es darle legalidad y es darle orden a este tipo de barrio, porque si nosotros no accionamos, porque las cosas son difíciles, dentro de 10 años tenemos más problemas que los que tenemos hoy. ¿Me explico?
Perfecto.
Si vos agarrás y ves en el tiempo el dibujo del plano del barrio 22 de abril hace 10 años, las calles estaban libres y teníamos entradas y salidas. Hoy ya no tenemos entradas y salidas. Entonces, si nosotros no accionamos porque es difícil, en 10 años no vamos a tener más construcciones sobre esas calles. ¿Me explico?
Sí, la gente tiene la necesidad la necesidad de hacerse su vivienda, digamos.
Por supuesto, claro. es como el tema de las líneas, de los límites de frente. En muchos casos, y ahí en Jocolí vos lo debés haber visto, la gente se va corriendo de la línea. Y después la calle es irregular. Después tenés un lote que tiene 25 de fondo, otro de 30, otro de 35 y otro de 40, y se van extendiendo sobre la calle. Entonces, bueno, son diferentes problemáticas, hay particularidades diversas, pero nosotros podemos accionar en donde los terrenos son municipales, y es ahí donde vamos a hacer, estamos haciendo esto, estamos bastante avanzados en algunos casos, y si todo camina por carriles normales y si podemos ir accionando en el tiempo que nos imaginamos, vamos a continuar. Y vamos a pasar ya a las entidades, a los terrenos que están en nombre de algunas entidades, y después vamos a accionar y vamos a hacer algunos intercambios con la provincia para que empiece a regularizar los terrenos provinciales y que el IPB empiece a poner lo que hay que poner y que escriture algunos barrios, que hace 35 años que los entregó y no los ha escriturado. Bueno, son cuestiones, viste, complejas.
Bien. Esto, escriturar o no, para la gente que por ahí no entendemos tanto, Claudio, ¿qué ventajas o desventajas tiene la no escrituración o tenerlo escriturado?
Tenerlo escriturado a vos te da legalidad.
Bien.
Y a vos te permite vender en regla. Bien. A vos te permite subdividir en regla. A vos te permite generar la cesión a herederos en regla. A vos te permite acceder a un crédito para la vivienda. Tener la escritura te da legalidad y te da orden. Y no tenerla no implica que el terreno no va a ser tuyo, que tenés menos jurisdicción sobre ese terreno. Al contrario, vos siendo poseedor podés hacer lo que vos quieras. Ahora, vender va a tener que seguir siendo de esa manera, de manera irregular, sucederlo a hijos o a quien vos quieras, también tiene muchos inconvenientes, no podés acceder a crédito. Bueno, hay una serie de cuestiones que viene a traer problemas en el tiempo. Y esto es lo que hemos empezado a encontrar nosotros. Bien. Y ya lo veníamos viendo, el tema que por ahí los fondos no estaban o por ahí habían otras cuestiones que no nos permitían trabajar esto. Pero bueno, lo estamos abordando de esta manera. Bien. Tener la escritura es importantísimo. Es importantísimo para la familia, para el orden y para esto de la legalidad que yo te menciono. Bien. No tenerla, ¿qué hace? Te transforma en un poseedor. ¿Puedes vender? Sí, puedes vender. ¿Puedes vender varias veces? Sí, se puede vender varias veces. Pero no tenés la legalidad, con todo lo que eso implica.
Bien.
Claudio, cuanto al tratamiento, en cuanto a barrios, en cuanto al crecimiento, en cuanto a la proyección.
Y ahí te iba a decir, porque yo lo hemos visto en muchos distritos esto. Por un lado es regularizar lo que ya está, que tiene una dinámica, vos bien me lo decías, no es lo mismo un asentamiento hace 10 años que hoy, digamos, cómo crece, cómo se reconfigura. Pero a su vez sigue pasando que la gente, por la necesidad de la que hablamos recién, sigue tomando lotecito, armándose su casita en uno y otro lado. ¿Cómo combinar esto de regularizar lo que ya está con, digo, frenar entre comillas? Pues no, la idea no es que la gente no se pueda hacer su casa, sino que lo pueda hacer de manera ordenada. ¿Cómo se combinan estas dos cosas en un lugar donde de repente, de un día para el otro, aparecen delimitados, marcados con postes, con alambre, como se puede, nuevos lotes donde algunos vecinos ya empiezan a hacer su casa? ¿Cómo se puede combinar o si va a haber en el marco del mismo plan una política para esto?
La política que vamos a emprender en cuanto a esto de la expansión masiva en lugares de asentamiento, en estos nuevos asentamientos, estas nuevas tomas, es nosotros accionar con el gobierno de la provincia para que esto no suceda. Y es complejo porque vamos siempre detrás. El déficit habitacional hace que la gente necesite tener su vivienda, claro, y que tomen lugares que no corresponden. Y también hay un entramado detrás, un entramado un poco oscuro, que está asesorando a la gente que toma en algunos lugares, Juan, porque te comento un caso particular en el departamento. Tenemos unos terrenos municipales que colindan, que hacen límite con un terreno fiscal provincial. La toma fue exactamente en los límites del terreno fiscal provincial. Entonces, alguien ha estado asesorando el tipo de toma, y se está moviendo esto que viene a dar respuesta al déficit habitacional. ¿Cuál sería el ideal? El ideal sería que no tengamos déficit habitacional y que nosotros podamos proponer y ordenar dónde se tiene que asentar la gente. Mientras tengamos este tipo de déficit habitacional que tenemos, seguramente vamos a ir viendo de un día para el otro asentamientos en diferentes lugares. Es complejo para nosotros del municipio accionarlo porque la jurisdicción en muchos casos, vuelvo a repetir, no es nuestra,
claro.
Pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esto no suceda o para que la gente no tenga problemas, porque vos fíjate que el asentamiento informal tiene problemas de servicio, tiene problemas de infraestructura, tiene problemas de urbanización, tiene problemas de reconocimiento. Entonces, no es solamente que nosotros decimos, che, se asentaron mal en un lugar. ¿Sabes cuál es el problema? Muchas veces se asientan en cauces de riego, muchas veces se asientan al costado de canales, que eso, más allá de los servicios y más allá de esto de la regularidad y de la legalidad, tiene riesgos personales para la gente que está viviendo en esos lugares. Uh-huh. Es muy complejo porque lo debemos accionar con el gobierno provincial, inclusive con el nacional, y tenemos que ir generando programas de vivienda que nos permitan no tener el déficit habitacional que esto tenemos. Ese sería el ordenador, ese sería el ideal. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar a accionar sobre los terrenos municipales, y una vez que esto vaya avanzando y vamos viendo la respuesta de Catastro Provincia, que es quien debe aprobar estos proyectos, ir avanzando en los demás. Así que bueno, esto es un granito de arena a toda esta problemática de los asentamientos informales que tenemos en el departamento.
Bien. En principio, el laburo, al menos en esta etapa inicial, Claudio, será sobre terrenos urbanos, digamos, sobre asentamientos barrio y demás, todavía no sobre regularización rural. Me imagino, te lo pregunto.
Por ejemplo, Fuerza Nueva, que es uno de los barrios que hemos encarado, está denominado como zona rural. Es más, el empadronamiento es rural.
¿Pero los lotes de qué tamaño son?
Los lotes son de 500 metros.
Ah, está bien. No, yo me refería ya más a propiedades, más tipo finca o puesto, donde no hay regularización y, digamos, más, no, lugares más productivos, sí, si querés.
Es un tema que lo hemos charlado. Uh-huh. No vamos a avanzar hasta que no podamos materializar la regularización en estos 5 barrios. Bien. Una vez que materialicemos esta regularización en estos 5 barrios, seguramente vamos a avanzar, Juan, y ahí lo vamos a estar comunicando de qué manera. Si vamos a otros barrios donde los terrenos son municipales, si accionamos sobre barrios donde los terrenos son de alguna asociación, vamos a ir haciendo un ida y vuelta porque nos ocupa y nos preocupa mucho esta situación que no es solamente nuestra, es de otros departamentos también y de la provincia en general.
Bueno, excelente. Como siempre, celebramos las iniciativas de la oficina. Claudio, ya para cerrar y volverte a agradecer, me parece interesante porque están laburando con estudiantes en este relevamiento y además están trabajando con la tecnología de los drones. Contanos un poquito esa parte más técnica.
Mirá, nosotros hemos contratado agrimensores para que nos realicen los planos y para que los presenten en Catastro Provincia para la aprobación. Y estos agrimensores han empezado a incluir tecnología. ¿Qué tecnología? Drones para la medición. Uh-huh. El dron hace un vuelo estipulado, no es un vuelo libre, no es que lo vas piloteando manualmente, sino que vos le marcás algunos puntos, el dron hace el vuelo y va sacando fotos cada 3 segundos. Esas fotos, a través de un programa, vos la podés poner en la imagen satelital del Google Earth. Uh-huh. Y te da, con una exactitud del 95%, el plano. O sea que el trabajo que un agrimensor hacía en un mes, el dron te lo puede dar en minutos.
Qué entonces, maravilla, bueno, ¿no?
Es algo...
Es increíble. A mí me cuesta creerlo, debe ser la edad que tengo, pero me cuesta creer esta cuestión.
Increíble. Mira, nosotros fuimos el sábado, viste que han dado dando vuelta una nota donde estuvimos acompañando al agrimensor, que vino con chicos estudiantes del ENET y con estudiantes de agrimensura de la masa, y le preguntábamos, viste, curioso, nosotros también, y el tipo nos decía... El laburo que yo hacía en un mes con un ayudante, con la estación total, midiendo con cinta, metiéndome al terreno, el laburo de un mes de ese tipo con el ayudante, ¿sabés en cuánto se reduce el dron?
No, ni idea.
16 minutos.
16 minutos, un mes a 16 minutos con el dron.
16 minutos, sí. Después tiene que hacer un laburo en la máquina, en compu, que es bastante extenso, pero el laburo que él hacía caminando, midiendo, tomando nota, con la estación total, cambiando, marcando puntos, con cinta... Ese laburo de un mes de 2 personas, el dron te lo hace en 16 minutos. Así que bienvenida a la tecnología.
Claro, por supuesto, más vale. Mira vos. Imagínate el laburo que el tiempo que ahorrás y lo que podés avanzar de rapidez y lo pones a funcionar en varios lados al mismo tiempo.
Pero imagínate, nosotros cuando nos comentaban eso, nosotros desde la oficina de Catastro Municipal, los muchachos tienen que ir a medir calles, tienen que ir a medir lotes, tienen que ir a medir una serie de una variedad de terrenos amplia. Y los muchachos van a campo traviesa y caminan y meten estaca y tiran hilos. Juan, con un dron nosotros eso lo hacemos en minutos.
Claro,
así
claro.
Que, sí, bueno, sí. Nos vamos a ir ayornando de la tecnología porque si no lo hacemos somos muy lentos.